Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario y el microespacio Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos hablaremos sobre el primer congreso internacional sobre retos actuales del mundo latinoamericano en el que colabora nuestra universidad. Nos lo contará todo el profesor de la UNED, Antonio Domínguez Rey, presidente de la ULIGA, la asociación internacional que organiza el congreso. En el tiempo que dedicamos al COIE, nuestras orientadoras nos hablarán sobre programas de cooperación educativa. Por último, en el Rincón Literario, tus poemas por las ondas, leeremos el poema que nos ha enviado desde Argentina Mabel Bellante y les daremos los datos para que participen con sus poemas en nuestro programa. Comenzamos. Retos actuales del mundo latinoamericano es el título del primer congreso internacional organizado por AULIGA, la Asociación Internacional de Amigos de la Universidad Libre Iberoamericana en Galicia. En este congreso, lógicamente, colabora nuestra universidad, por eso vamos a hablar esta noche del congreso. Contamos con la colaboración de Antonio Domínguez Rey, que es presidente de esta asociación que hemos nombrado, Asociación Internacional de Amigos de la Universidad Libre Iberoamericana en Galicia. Antonio Domínguez Rey, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Retos actuales del mundo latinoamericano. Yo creo que es un tema muy extenso, es un verdadero reto hablar de muchas cosas, ¿no?, sobre el mundo latinoamericano. ¿Podrías contarnos por qué se va a organizar este primer congreso internacional?
Bien, esto es un congreso cuyo objetivo consiste en sensibilizar, digamos, la opinión pública, sobre todo universitaria, sobre la posibilidad de crear el foro que nos hemos propuesto ya hace casi 3 años, un foro internacional e interuniversitario, partiendo del bilingüismo natural, digamos, de Galicia. Galicia en este momento pues es el único rincón de la comunidad económica europea cuyo bilingüismo la sitúa pues, en conexión directa a través del gallego y con el gallego portugués y del español, en conexión directa, digo, con todo el mundo iberoamericano. Uh-huh. Y claro, además hay un aporte ya secular de la emigración, donde la segunda y la tercera generación tienen una serie de inquietudes, de iniciativas, que yo creo que desde aquí se pueden recoger y al mismo tiempo expandir, de tal manera que si conseguimos este foro, pues se crearía en Occidente como un centro de interrelaciones culturales, intelectuales, académicas, científicas, culturales, artísticas. Uh-huh. Por eso decimos libre, porque coge lo convencional y lo no convencional, ¿no? Un centro, digo, que fuera como interrelación entre Europa y América y América y Europa. Yo creo que hay esa posibilidad. Tengamos en cuenta que el gallego, aunque somos prácticamente 2 millones y algo de hablantes entre los que estamos dentro de Galicia, los que están dentro de Galicia y los que estamos fuera, pero en su conexión con el portugués, cuyas diferencias son más bien de habla que realmente de escritura o de organización sintática, semántica, pues se abarca en total unos 250 millones de gallego, luso parlantes, etcétera, etcétera, es decir, con todo casi el continente interno que es Brasil. Si esto añadimos los casi 400 millones que tiene ahora mismo el español en el mundo, pues tenemos una cifra aproximada de unos 600 millones posibles de interlocutores.
¡Qué bárbaro!
Imaginemos sí. Que yo que sé, otro país europeo tuviera esta posibilidad. Sí. Seguro que hubieran hecho ya algo adecuado, apropiado a esta coyuntura y a esta situación, ¿no? Y yo creo que merece la pena en el límite, en el pliegue de un siglo a otro siglo, pues hacer un esfuerzo, o por lo menos una propuesta, partiendo de sectores, de profesorado, intelectuales, artistas, hacer una propuesta a la opinión pública y a la sociedad en el sentido de que se promueva y que se cree este claro. foro, ¿no? Y de ahí que hayamos invitado a las 3 universidades gallegas, empezando por Santiago, que ofreció la Biblioteca América como sede legal para esta asociación, la Universidad de Vigo, la de La Coruña, y por supuesto la UNED, que tiene allí tres centros también. Esto sería como la base a partir de la cual se lanzaría o se proyectaría esta...
Hablado de que es un foro también de artistas, de tales... Desde luego he mirado la lista de participantes y tenéis desde grandísimos escritores, sí, poetas, pintores, embajadores, en fin, tenéis... No dejáis a nadie, ¿no?
No, hombre, hemos querido coger un elenco un poco amplio de la sociedad y de los sectores más sensibles a este tipo de ideas, ¿no?, de promociones, por una razón evidente. Es decir, hay una efervescencia creadora enorme a través de estas dos lenguas en el mundo. Entonces yo creo que la latinidad en general, pero dentro de ella el mundo iberoamericano, le corresponde pues una función pública, una función social, y por supuesto una función dentro de Europa, a la par de lo que puede ser la potencia del alemán en el mundo económico, técnico, del inglés en el mundo social, dinámico, político, etcétera, etcétera. Yo creo que al mundo latino, y repito, concretamente iberoamericano, le corresponde una función específica dentro de este medio. Y si España tiene la posibilidad de contar dentro de su territorio con un sector, con una autonomía que posee esa posibilidad como medio, digamos, natural, claro, de la expansión, de leer un periódico, leer una novela, ver una película en cualquiera de estos idiomas, etcétera, creo que vale la pena crear este foro para interrelaciones mutuas y que de ello se deriven pues los mejores bienes para el futuro.
En cualquier congreso, y sobre todo en un congreso de este tipo internacional, pues se abordan temas, hay temas de debate. A mí me gustaría que nos dijeras qué temas se van a abordar concretamente.
Los temas así sucintamente son, en primer lugar, los derechos humanos en Europa y América, porque había muchísima, o hay muchísima sensibilidad a este aspecto en todo el sector de América del Sur. En concreto lo pidió Brasil. Están, parece ser, mucho más sensibilizados por problemas internos y externos que tienen esto. Luego otro que estamos observando, que es el del neocolonialismo, a través del mestizaje, de la emigración y el exilio, se ha creado ahí como un nuevo sector antropológico intermezclado. Ya hay periódicos latinos que circulan por toda Europa, que se lanzan desde Londres o desde París, etcétera, etcétera. Y hay un movimiento que de cruces, de ejes, a través de las personas, a través de sus idiosincrasias, de sus maneras de ver, a través de sus necesidades vitales con la emigración, y por supuesto la interrelación, que se llama el interculturalismo. El mestizaje, y promocionado evidentemente forzado a veces por la emigración, ¿no? Y luego, evidentemente, queríamos un tercer aspecto, pues tocar la perspectiva actual del humanismo. Es un tema que está muy centrado. Yo creo que si España tiene algún hacer, algún haber en su tradición histórica, es precisamente las raíces de un humanismo. Y desde ahí queríamos considerar también las interrelaciones entre lengua, imagen y comunicación en este momento. Luego, un capítulo también dedicado a las relaciones de Galicia, Portugal y América, que han sido múltiples, y evidentemente lo han solicitado desde allí. Y por supuesto, una atención, aunque sea mínima, al quinto centenario de Brasil, que es el gran acontecimiento que estamos viviendo en en estos días.
Bueno, pues ya vamos, Antonio Domínguez Rey, a contarles a nuestros oyentes cosas muy, muy prácticas. ¿Dónde se va a celebrar? ¿Cuándo se va a celebrar? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes si están interesados en participar en este congreso?
Bien, esto se celebra el congreso en sí, del 20 al 23 de noviembre. Luego continuaremos del 24 al 26... con una idea asociada, que es un seminario internacional de traducción, que hemos añadido a esto, entre las lenguas, entre el gallego, el portugués, el español, y este año también como lengua invitada, el francés, ¿no? Pero vamos, el congreso en sí, los temas que he anunciado antes, es del 20 al 23. El 23 se comienza en Santiago de Compostela, puesto que tenemos allí la sede en la Biblioteca América de la Universidad de Santiago, con un homenaje a...
El 20 de noviembre. Sí.
Con un homenaje a poeta José Ángel Valente, que
recientemente
fallecido, y que también era promotor de esta idea, pertenecía a la asociación, ¿no? Y luego habrá una plenaria sobre los derechos humanos que dará Juan Antonio Cremades, que es Legión de Honor y el presidente de honor de la Asociación Internacional de Abogados. El rector ofrece una cena a los congresistas y luego pasamos a La Coruña, donde se va a seguir el 21, 22 y 23 en el Palacio de Congresos y Exposiciones, que nos cede el alcalde de la ciudad de La Coruña, don Francisco Vázquez, y clausuraremos el acto en el Paraninfo, que es precioso, extraordinario, es casi una ventana al mar, no es casi, es una ventana real al mar, en el Paraninfo de la Universidad de La Coruña, con la intervención de nuestro rector, de don Jaime Montalvo, y con una intervención de la directora general de Relaciones Externas del Instituto Camoens, que ha enviado, porque tiene interés también en participar en esta, en este proyecto, en esta idea.
Antonio, ya lo que te preguntaba era ya un teléfono o alguna dirección donde nuestros oyentes puedan pues llamar o interesarse. Mira, por
eso,
este
eso
congreso
figura
internacional.
En el programa, que por ejemplo los alumnos de la UNED lo tendrán en los centros asociados ya la próxima semana. Pero vamos, el teléfono podemos dar el 391 de Madrid, 398-8271. O también el 91-398-8122. Pero si quieren una, para información general, un email, por ejemplo, podemos citar mandion, M-A-A-N-D-I-O-N.
Bueno, es muy difícil, Antonio. Vamos a dejarlo con los teléfonos, yo los voy a repetir, 91-398-8271 y 91-398-8122. Pues nada, ya terminamos. Antonio Domínguez Rey, que decíamos es presidente de la Asociación Internacional de Amigos de la Universidad Libre Iberoamericana en Galicia, por supuesto es profesor de nuestra universidad y poeta gallego. Hemos hablado esta noche sobre el primer congreso internacional organizado por Auliga. Retos actuales del mundo latinoamericano. Muchísimas gracias a Antonio Domínguez Rey por su información. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE hoy vamos a hablar sobre programas de cooperación educativa y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestras orientadoras Nuria Manzano y Sonia Ballester. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches, gracias.
¿Qué son los programas de cooperación educativa?
Vamos a ver, son programas de formación para hacer prácticas y el objetivo fundamental es combinar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, permitiendo pues que el alumno haga prácticas en una empresa, es decir, introducirle dentro del entorno laboral. Ese es el objetivo fundamental y para eso pues hay que firmar ese convenio que se llama Convenio de Cooperación Educativa entre la universidad, la UNED y una empresa. Y estos convenios pues bueno, están regulados por el Real Decreto 1479/81 del 19 de junio y el 1445/94 del 9 de septiembre. Resaltar que los alumnos se informen, o sea, si tienen cualquier duda que nos llamen, porque a veces vienen licenciados para hacer prácticas y ya no se puede.
Ajá, tienen para estudiantes.
Sí, para cuarto y quinto.
Bien, entonces es lo que te iba a preguntar, ¿quién puede realizar estas prácticas, ¿no?
O los de diplomatura que tengan el 50% aprobado.
Bien, ¿y cómo facilita el COIE esta actividad?
Bueno, lo que es el COIE dispone de una base de datos que tiene alumnos de segundo ciclo que pone a disposición de las empresas cuando estas nos solicitan un perfil determinado. Nosotros lo que hacemos es hacer una preselección y le enviamos a la empresa los currículos que cumplen los requisitos solicitados, siendo luego finalmente la empresa la que realiza la última selección. Lo que sí que tenemos que recordar es que desde el día 25 de septiembre funciona el servicio de infoempleo donde los alumnos pueden introducir su currículum pues directamente en la bolsa de empleo entrando en la página de la UNED, ahí en el apartado del COIE y otro apartado de infoempleo.
Muy bien, vamos a recordar que la página de la UNED es uned.es, luego COIE, el apartado de COIE y luego infoempleo. Ahí meten su currículum y vosotros ya pues ponéis en contacto empresas y alumnos, ¿no? Bien, pero si el alumno, por ejemplo, se entera de que hay una empresa que necesita personas para hacer prácticas y tal, trabajadores, ¿podéis hacerlo al revés? Es decir, desde el alumno podéis conseguir la empresa, a ver cómo funciona.
Bueno, en este caso hay menos problemas porque lógicamente el alumno no pasa lo que es el proceso de selección. Nosotros animamos mucho a los alumnos a que realicen esa búsqueda activa de empresas donde pueden realizar las prácticas. Esto pues lo pueden hacer por contactos personales, autocandidatura y en fin, todo lo que es, aparte nosotros disponemos de un directorio de empresas que les resulta muy útil.
Entonces, si un alumno, por ejemplo, una empresa está interesada por él, concretamente por él, ¿tiene que hacer algo concreto con vosotros? ¿Qué tiene que presentar?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros, con el COIE, y traer la documentación para firmar el convenio, que es una fotocopia del DNI, fotocopia del expediente académico y fotocopia del resguardo de la matrícula. Y luego, por parte de la empresa, simplemente necesitamos que nos mande por fax una hoja donde diga los datos de la empresa, los datos del alumno y diciendo que quiere firmar el convenio de prácticas, nada más. Uh-huh. A partir de ahí, pues nosotros ya hacemos firmamos el convenio, hacemos los anexos y se los remitimos a todas las partes para que se firme. Claro. Nada más.
Todo
esto se puede mandar por fax para agilizar un poco más el trámite.
Nuria, ¿estas prácticas están remuneradas o no?
Bueno, eso te voy a contestar yo.
Bueno,
eso depende del acuerdo al que llegue el alumno con la empresa. Entonces, algunas empresas sí conceden una ayuda, no se llama pues lo que es una retribución, ¿no? Uh-huh. Otras no.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar el alumno trabajando haciendo esas prácticas?
Bueno, eso es variable, depende también del acuerdo con la empresa. El Real Decreto dispone que la duración no puede exceder del 50% del tiempo íntegro que constituye el curso académico. En el caso de los convenios que firmamos nosotros son 500 horas.
Bien, bueno, pues hemos hablado hoy sobre los programas de cooperación educativa y creo que nos falta decir el teléfono del COIE para que nuestros alumnos llamen y os den la lata, porque lo que tienen que hacer es daros la lata.
Preguntad.
Por eso está,
pues muy bien, pues nada, que nos den la lata al 398-7518 y, bueno, también al 398-7884, que es el de la biblioteca.
Bueno, pues repito, 91-398-7518 y 91-398-7884. Nuria Manzano, Sonia Ballester, pues buenas noches, gracias y hasta el próximo domingo.
Gracias, adiós.